Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 al 8, dice: Por lo demás, hermanos, os rogamos, pues, y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Y que nadie saque, pegue o defraude a su hermano en este asunto. Porque el Señor es vengador de todas estas cosas. Como también antes os dijimos y advertimos solemnemente. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza a hombre, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. Pues una vez más en oración al Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, esta mañana, por la bendición que tú nos das, estar delante de ti, de tu palabra, como pueblo tuyo, Señor. Y así mismo como pueblo tuyo, Señor, nuestros oídos estén abiertos, nuestros corazones dispuestos, para que pongamos en obra tus palabras. Ayuda al que habla, Señor. Ayuda al que habla para que sea lleno tu Espíritu Santo, Señor, de convicción y tu poder para expresar tus palabras. Ayuda a todos los que oímos, Señor, tus palabras, para que seamos convencidos por ellas. De tu verdad, Señor, y capacitados por tu Espíritu para ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Entonces, mis hermanos, la traducción que leí es la de la Biblia de las Américas. Puedo diferir un poco con la Reina Valera. La escogí en este caso porque es más clara para lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Entonces, mis hermanos, en ocasiones, ya introduciendo el tema, vemos en la vida de los creyentes, como algunos oraban, que hay mucha tradición, ¿no? Hay mucho legalismo. Y muchos piensan que la vida cristiana se trata de hacer muchas cosas. Como si tuviéramos cierto tipo de tareas semanales que vamos como chuleando, ¿no? Ya hice esto, ya hice esto, ya hice esto. Soy cristiano. Soy buena persona. Algunos piensan que eso es el cristianismo. Pero en el pasaje de hoy, mis hermanos, veremos que la vida cristiana consiste justamente en eso, en vida. Y no en una opresión o de supuestas tareas que tenemos que completar o hacer, o no hacer, ¿no? O que simplemente nadie quiere hacer o debe hacer. La vida cristiana es una vida que vivimos en santificación por causa de que deseamos y buscamos agradar a Dios. Una vida donde somos exhortados a vivir en santidad para agradar al que nos amó, al que nos salvó, al que se entregó por nosotros. Entonces el cristiano verdadero, el discípulo de verdad, quiere vivir de esta manera, agradando a Dios, no por imposición, ¿no? Pero sí con sabiduría. Entonces vamos a ver, mis hermanos, en qué se trata esta vida que agrada a Dios en este estudio, en tres partes principales. Primeramente vamos a ver la exhortación, ¿no?, de agradar a Dios en obediencia y santificación. Segundo, vamos a ver la exhortación a la santificación y la pureza sexual. Y tercero, tres razones que nos da finalmente aquí el apóstol Pablo, Silas y Timoteo de cómo andar en santidad, de por qué razones andar en santidad agradando a Dios. Vamos a comenzar por lo primero, ¿no? La exhortación de agradar a Dios en obediencia y santificación, ahí en el versículo 1. Dice, además, hermanos, aunque podría ser traducido mejor como finalmente, hermanos, os rogamos, pues, y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Entonces, aquí en la epístola hasta ahora veníamos viendo cómo el apóstol Pablo recordaba, junto con Silas, Timoteo, cómo había sido el trabajo en medio de los tesalonicenses, cuál había sido la reacción de los tesalonicenses, cómo había sido el trabajo de él como apóstol y de ellos como siervos de Dios. Y veíamos que el apóstol deseaba también que ellos crecieran y abundaran más en el amor y en la fe. Pero aquí vemos ahora un cambio de dirección hacia asuntos prácticos. Terminamos hablando la vez pasada que el apóstol Pablo resaltaba esa necesidad que tenemos de ser irreprensibles. Y ahora vamos a empezar a hablar de cosas prácticas en las cuales debemos crecer. Entonces dice, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús. Entonces él comienza diciendo, os rogamos, hermanos. ¿No? Él comienza con un ruego, pero que también es una exhortación. Entonces, él se dirige a los hermanos, obviamente como hermanos, como creyentes. No está rogando a gente que no conoce a Dios que viva de esta manera, ni exhortando como si pudiera vivir personas que no conocen a Dios. Él habla a hermanos. Y eso es muy importante porque lo que va a hablar hoy, la epístola que estamos leyendo, mis hermanos, es algo que solamente los cristianos pueden vivir. Si usted no es cristiano, usted tiene que arrepentirse, poner su fe en Jesucristo. Porque si no, mis hermanos, esto es imposible. Eso es la forma ya en deberes sin religión que el hombre no puede vivir. Pero los que están en Cristo pueden vivir lo que vamos a estar hablando hoy. Un no creyente no podría practicar estas cosas. Por otro lado, como dice para los hermanos, no solamente está comprometiendo a los creyentes de aquella época que escuchaban esta epístola, sino también a quienes. Nosotros. Nosotros somos parte de ese pueblo. Entonces dice, os ruego, os rogamos. Porque como pastores, mis hermanos, aquellos que plantan la obra de Dios, aquellos que administran la obra de Dios, que están a cargo del pueblo de Dios, ellos deben ser humildes. Y deben reconocer que están hablando con otros hermanos. Pero también es un ruego porque, hermanos, cuando nosotros estamos enseñando la palabra, realmente nosotros deseamos que aquellos que escuchan la palabra, primeramente nosotros, pero aquellos que también reciben la palabra, la vivan. Es un ruego, es como decir, les conviene, por favor, practiquen esto. Esto es lo que conviene a sus almas. Pero aunque es un ruego de aquellos que ministran la palabra de Dios, también es una exhortación, porque también dice, Dios exhorto. Eso nos muestra el sentido de urgencia que él tenía para los hermanos de que eso fuera obedecido. Aunque era un ruego, no era un consejo, ¿no? Era algo que había que poner por obra. Porque mis hermanos, cuando se trata de una petición simple, pues no conlleva consecuencias. No conlleva que tenga que usted obedecerlo. Tal vez usted va a decir, bueno, es una opinión del hermano. Tal vez me conviene ponerlo por obra, tal vez no. Tal vez yo tengo una forma diferente de hacerlo, pero cuando es una exhortación ya, tenemos que verlo de una manera diferente. Y no es una exhortación personal del apóstol Pablo, de Silas y Timoteo. Porque si fuera solamente eso, sería un consejo más. Porque él termina diciendo, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos, pero dice, en el Señor Jesús. O sea, lo que ellos estaban hablando no era en su carne, no era en su parecer, no era en sus sentidos, su sentido común. Es que a mí me parece que lo que más les conviene, mis hermanos, allá es esto. Era una orden en el mismo Señor. En otras palabras, el ruego es nuestro, ¿no? De los pastores. Mientras que de la palabra es la obediencia, es la exhortación para que el pueblo de Dios la ponga por obra. Nosotros rogamos a los hombres cuando enseñamos, pero estamos haciendo la palabra de Dios, la cual tiene que ser obedecida. Esa exhortación es en el Señor Jesucristo. No es una opinión humana, una dirección particular, un consejo más, una exhortación que debe ser escuchada y implementada. Eso es lo que es. Y cuando nosotros, mis hermanos, aquellos que estudiamos, enseñamos la palabra, lo estamos haciendo, vemos cuál es la voluntad de Dios claramente en su palabra. Y eso nos lleva, mis hermanos, a ser confrontados por Dios nosotros primeramente, los que estudiamos para enseñar. Pero eso nos lleva a un deseo que el pueblo de Dios lo viva. Pero luego nos lleva también, y nos llena de autoridad, no nuestra, sino el mismo Señor que habla por su palabra, de solemnemente advertir al pueblo de Dios, esto es lo que Dios ha dicho y debe ser obedecido. Y eso debería ser, mis hermanos, una predicación con verdadera autoridad. No fundada en lo que los hombres piensan. Imaginen que yo se me paró esta mañana a contarles algo que me pasó para entretenerlos aquí. Eso tiene muy poca autoridad. No, es puro entretenimiento, es lo que pasa en muchos lugares. Pero aquí los hermanos, mis hermanos, unos hermanos que realmente sean serios, están queriendo la edificación del pueblo de Dios, van a hacerlo en el Señor Jesucristo, en las palabras que Él habló y que Él enseñó y que tenemos en nuestras Biblias. Entonces, ¿y cuál es esa exhortación? ¿Qué es eso que ellos tienen que hacer? ¿Qué es lo que ellos debían, que tanto les ruega y con tanto sentido de urgencia les ordena obedecer en el Señor Jesucristo? Dice ahí después, en la segunda mitad del capítulo, versículo 1, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios. Habían recibido instrucciones del apóstol Pablo cuando ellos estuvieron en Tesalónica. Recordemos que estuvo poco tiempo por causa de la persecución. Ellos dieron unas instrucciones. Pablo, Silas y Timoteo enseñaron el evangelio a los tesalonicenses. Los que creyeron conformaron la iglesia y a ellos se les dieron instrucciones claras, sencillas, detalladas de cómo debían andar y agradar a Dios, cómo debían permanecer. Instrucciones que eso es importante, dice hermanos. La instrucción que recibe la iglesia desde que comienza, por una parte, es doctrinal, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Pero por otra parte es práctica, por eso también dice, no solamente en cuanto a la fe que ellos habían recibido, sino también a cómo debían andar. ¿Qué es ese andar? Cómo uno debe vivir, no cómo debe caminar, ¿no? Literal. Sino cómo uno debe andar en la vida, como cristiano, en la nueva vida que ha recibido. Y cómo esa nueva vida debe agradar o buscar agradar a Dios. Entonces, por una parte, nosotros enseñamos lo que dice la palabra de Dios acerca de Dios, pero por otra parte, eso tiene implicaciones para que cómo el creyente debe vivir y vivir de una manera que agrada a Dios. Entonces, comienza con el evangelio que hemos creído, como vimos al principio de la epístola. Ellos habían abrazado el evangelio como palabra de Dios y no de hombres, y la habían creído, pero también avanza hacia una vida que corresponde a lo que se ha creído, ¿no? Nosotros creemos algo y lo que creemos debe corresponder con lo que vivimos, y lo que vivimos con lo que decimos creer. Entonces comienza con vidas que eran contrarias, desagradables a Dios, esclavizadas al pecado, a desobediencia, inmundicia, rencores, indisciplina para las cosas de Dios, cosas en las que ya no debemos andar. Como también dice Pablo en el capítulo 8 de Romanos, versículo 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y así vivíamos nosotros antes. Entonces él tuvo que, aparte de predicarles el evangelio de la salvación, ellos habían creído y por gracia habían sido salvos, ahora nosotros que llevarlos fue una práctica, ya no podían seguir viviendo según la carne. Ahora tienen que vivir agradando a Dios, porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando hemos creído, ahora podemos agradar a Dios, ¿no? Ya no andamos en la carne, ahora andamos en la fe del Hijo de Dios. Ya no es en la carne, ahora es en la vida del Hijo de Dios manifestada en nosotros por medio de la fe, pero también por la obediencia práctica. No solamente obedecemos a la fe y creemos en el Evangelio, también practicamos el Evangelio. Si no, no es verdadera fe. Y el que no tiene fe, no puede agradar a Dios. Pero el que tiene fe de verdad y cree lo que Dios ha dicho, quiere vivir lo que Dios ha dicho. El Señor también dijo en otro pasaje, si no me equivoco, el Evangelio de Juan capítulo 15, dijo, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. No solo la fe, no solo dice, crean en mí y vivan como quieran. Dijo, guarden mis mandamientos. El que realmente quiere agradar a Dios, porque le ama, no como decíamos al principio, por simplemente chulear ahí algo que ya hice, o porque por legalismo, o porque me obligan, sino porque amamos al Señor, es que queremos guardar sus mandamientos, que queremos obedecerle. Entonces, no es por un sentido de plenitud, de autorrealización, es por amor que el cristiano busca vivir. De esta manera, el cristiano que ha sido libertado del pecado y del mal, desea por amor agradar a aquel que lo libertó. No imagínate que tú estuvieras preso, con cadenas, como esclavo, y alguien viene, te compra y te deja libre. ¿Cuál no sería tu agradecimiento para esa persona que te libró de una vida de miseria? Tienes que someterte a un amo que te iba a torturar, te iba a lastimar, como es el pecado. ¿Cuánto amor no deberíamos tener? ¿Cuánto deberíamos desear agradar a aquel que nos libertó? Ahora, el apóstol dice que no solamente así debían andar. Él continúa diciendo, como de hecho ya andáis. O sea, el apóstol Pablo no está diciéndole esto a los tesalonicenses porque ellos no estuvieran andando de manera sensata o buscando agradar a Dios. Todo lo contrario. Igual que veíamos en el estudio anterior, ellos ya tenían fe. Sin embargo, ¿qué dice Pablo? Que hay que abundar en la fe. También decía que había que crecer más y más y abundar en el amor. ¿Se acuerdan? Pero ellos ya tenían amor. Y aquí lo mismo, mis hermanos. No solamente hay que crecer en la fe, no solamente hay que crecer en el amor, también hay que crecer en la obediencia. Hay que crecer en la santidad, hay que crecer en ese agradar a Dios. Él decía que anden más y más de esta manera. Así abundéis en ello más y más. Entonces hay que abundar en la fe, hay que abundar en el amor y hay que abundar en la obediencia, en la vida práctica. para agradar a nuestro Señor. Entonces, esta exhortación de Pablo y sus compañeros no era una reprensión, sino un reconocimiento de cómo andaban ellos y una exhortación en el Señor Jesús a seguir creciendo. Como si dijeran, hermanos, vemos que andan muy bien, conforme al Evangelio, buscando agradar a Dios, pero aún pueden hacerlo mejor. Aún pueden crecer más. Aún pueden abundar más. Hay más que alcanzar en el Señor. Y como decíamos al principio, esa oración que dice, os rogamos y os exhortamos, lo pone como una urgencia. No es como, sería bueno que crecieras más en el Señor. Sería chévere, diría mejor. No, necesitan, deben abundar más en esto. Deben crecer más en santidad. Deben abundar en una vida que agrada a Dios. ¿Ya agradaste a Dios hasta aquí? Bueno, ahora agrada a Dios en lo que todavía no le has agradado. ¿Ya llegaste hasta aquí? Bueno, hay más cosas en las cuales ser llenos de la vida de Dios y manifestarlas. En el crecimiento de nuestra vida, mis hermanos, una vida que agrada a Dios, debe ser algo prioritario. Porque algunos se conforman con que soy salvo y Dios me ama y ya. No tengo que hacer nada así, no hay que hacer nada, mis hermanos, para que Dios nos ame más. Dios no te puede amar más de lo que Él te ama, Él es amor. No te puede amar más. Nos ama con todo lo que Él ya es y nos dio a su propio Hijo como prueba. Somos nosotros los que tenemos que crecer en ello. Dios no puede crecer en mayor amor, mis hermanos. Él es amor. Somos nosotros los que tenemos que ir madurando. Nosotros los que podemos y debemos dar más. ¿Y por qué podemos hacerlo? Porque ya nos capacitó para hacerlo. A veces muchos se confunden con eso por causa de la gracia. La gracia, mis hermanos, nos muestra que Dios, sin que hayamos hecho nada, nos salvó. ¿No? Eso es la gracia. Pero la santificación de la que ahora va a empezar a hablar el apóstol Pablo es algo en lo que hay que crecer. Por la gracia que ya recibimos. Somos capacitados. Nadie podía agradar a Dios en su carne. Nadie podía vivir para Dios. Pero ahora en Jesucristo, mis hermanos, tenemos la capacidad por el Espíritu que nos ha dado de vivir de esa manera y de crecer y abundar en el Señor. Porque hay cristianos que dicen, yo que voy a hacer algo para el Señor si ya todo el Señor lo ha hecho por mí. Y además, cualquier cosa que yo haga va a ser mi carne. Esos son hermanos que tienen miedo de servir a Dios. Y sabemos que dice la parábola de aquel que dijo, no, Señor, no hice nada porque tuve miedo. Y enterró la mina, ¿no? Enterró el talento. Y vino el Señor y dijo, siervo, malo y negligente. Si tú sabías que yo produzco donde no siembro, que yo recojo donde no he puesto. ¿No? Tenemos que saber, mis hermanos, que Dios desea que nuestra vida abunde. Y abunde más y más para su regreso. Y nosotros, mis hermanos, esa es una prioridad de nuestras vidas. ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? Para algunos la prioridad es una casa. Para algunos la prioridad tiene que ver con sus trabajos, con la economía. Para otros la prioridad tiene que ver con su salud. Para otros la prioridad tiene que ver con muchas cosas que no son malas. El problema es que son su prioridad. Y eso hace que estén tan distraídos en dar vuelta alrededor de esas cosas que no pueden andar agradando a Dios. Porque tienen muchos compromisos consigo mismos o con otras personas. Pero no con Dios. El apóstol Pablo, como ya hemos visto en otras partes de esta misma epístola, decía que ellos no procuraban lisonjear como queriendo agradar a los hombres, como diciendo cosas bonitas para que la gente les hiciera caso. Sino que ellos hablaban buscando agradar a Dios. Ellos tienen una prioridad en el ministerio, una prioridad en sus vidas. Era agradar a Dios. Y no a sí mismos. Ni siquiera a los oyentes. Y nuestra vida, nuestra prioridad tendría que ser esa, mis hermanos. Para el apóstol Pablo era una prioridad. Crezcan más en esto. Abunden más en esto. Para nosotros, ¿será una prioridad, mis hermanos, trabajar en aquellas áreas de nuestra vida que todavía no agradan a Dios? Y en aquellas que ya le agradamos, ¿agradarle más? ¿No? Tal vez algunos hermanos piensan que nosotros martillamos demasiado con eso de la consagración, con dejar el pecado, con que no se duerma en la prédica, ¿no? Algunos piensan que martillamos demasiado con esos temas, mis hermanos. Es porque tal vez usted piensa que ya lo alcanzó, que no tiene más que crecer en esa área. Nuestro deseo, mis hermanos, los que enseñamos la palabra, es crecer primeramente nosotros más, agradar más a Dios, pero también que usted agrade más a Dios. Ese era el deseo que tenía el apóstol. Y ese debería ser nuestro deseo. Algunos piensan, no, los hermanos se meten demasiado en nuestros asuntos, que en la familia, que en mi manera de vestir, me dicen esto, me dicen lo otro. Es porque tenemos que crecer más, hermanos. ¿No? Cuando ofrecimos algo, no es para que nos agrade a nosotros, o para que agrade al que está a su lado, para que agrade a Dios. Eso debería ser nuestro concepto. Dice el versículo 2. Y vamos avanzando. Dice, pues sabéis qué precepto os dimos por autoridad del Señor Jesús. Aquí la palabra precepto es la palabra parangelía, una palabra usada en el ejército para indicar órdenes que son recibidas de un superior militar para ser transmitidas. Entonces Pablo y sus compañeros estaban diciendo a los tesalonicenses, esto que estamos diciendo que tienen que crecer más en santidad, más para agradar a Dios, que tienen que andar de tales maneras, esas instrucciones que les dimos, en las cuales tendrían que abundar más y más, nosotros no nos las inventamos. No me la inventé yo por ser apóstol, dice el apóstol Pablo. No se la inventó Silas ni Timoteo. Es una orden superior que recibimos de arriba. Del propio, como decía en el versículo 1, del propio Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo. Es una exhortación. No seamos un consejo, es una orden de la cabeza que es Cristo para su iglesia. Cuando la palabra de Dios es declarada de una manera redundante, claramente, a nosotros, cuando es claro lo que se está exponiendo la palabra, mis hermanos, debería afectar nuestras vidas. O sea, cuando Dios está hablando, mis hermanos, a través de su palabra, debería ser para nosotros, sí, amén. Que debemos desear obedecerlo. Dice, mis hermanos, esto fue un precepto, le está diciendo a estos hermanos. Porque, mis hermanos, cuando escuchamos la verdad de Dios, cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, dice Santiago, es contado como pecado. Muchas veces nosotros escuchamos la palabra de Dios y la tomamos como, ah, qué bueno que Dios dijo eso. Y no como algo que nosotros deberíamos recibir, anhelar y obedecer. Porque muchas veces pensamos que es para otro, pero la palabra de Dios, mis hermanos, es autoritativa, investida de autoridad del Señor mismo, ¿no? Una palabra que debemos desear obedecer. Vamos al versículo 3. Y ya pasamos a la exhortación a la santificación y la pureza sexual. Versículo 3. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es ese precepto? Ese orden que ellos recibieron por autoridad del Señor Jesús. ¿Qué es la cosa tan importante que hay que obedecer? Que no es opcional. Que esta es la voluntad de Dios. Vuestra santificación. Recordaba las instrucciones a los tesalonicenses que él había dado. Y que todo eso, mis hermanos, de andar de una manera y agradar a Dios, o sea, vivir de una manera que agrada a Dios, tiene que ver, como veníamos anunciando, con la santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hay algo que Dios quiere, hay algo que Dios requiere para nuestra vida. La forma que Él quiere que la agrademos. Y esa voluntad, mis hermanos, de que una obediencia santificadora. Hay cosas, mis hermanos, que no sabemos de la voluntad de Dios. Hay jóvenes que dicen, no sé con quién me voy a casar. No se preocupe, hermano. Hay gente que dice, no sé si voy a hacer tal negocio y si va a funcionar o no. No lo sabemos. No sé si voy a viajar a tal lado y si voy a regresar. No sabemos. Pero, hermano, hay cosas que están reveladas en la palabra que sí sabemos. Usted tiene que saber que ciertamente Dios desea su santidad. Nuestra santificación. Nuestro crecimiento en la santidad. Debemos tener seguridad que Dios desea esa santificación para nuestras vidas y andar, y sabemos que eso es lo que Él quiere, eso es lo que Él agrada, esa es la manera que quiere que andemos. Esa es la vida que agrada a Dios, una vida de santidad. Son cosas en las cuales no hay que dudar, que Dios quiere un pueblo santo. Ahora, ya hemos explicado, creo que explicamos cuando hicimos nuestro estudio de Filipenses, pero vale la pena recordar que hay dos aspectos de la santidad para el creyente. Uno, que Dios ya nos hizo un pueblo santo. ¿No? ¿Quién que es un pueblo santo cuando creímos? Dios nos apartó del mundo y nos puso en Jesucristo por la fe en el Evangelio y ya somos llamados santos. Pero el otro aspecto que está hablando aquí el apóstol Pablo es el de la santificación progresiva. O sea, una santidad en la cual crecemos. Somos declarados santos, pero ahora tenemos que llegar a vivir como santos. Dios nos apartó para que vivamos en santidad. O sea, nos hizo santos para que vivamos en santidad. Y es algo que Dios siempre ha querido, no es algo nuevo. No es algo que hoy se me ocurrió esta mañana y vine a hablarles. No, es algo que Dios revela desde el Antiguo Testamento. Voy a leerles solo dos versículos para que lo veamos claramente. Levíticos 11:45 dice, porque yo Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, soy santo. Me seréis pues santos, porque yo soy santo. Dios rescató un pueblo, el pueblo de Israel. Y lo sacó de la esclavitud, no para que andaran esclavos al pecado, sino para que andaran santamente, porque que los había libertado es santo. Ahora dice también Levíticos 20:26, habéis pues de serme santos, porque yo soy santo, y yo os he apartado, o sea, los santificó, de los pueblos para que seáis míos. Y eso también es para la iglesia, mis hermanos. Nosotros estamos también como el pueblo de Israel, esclavos, no en Egipto, sino en nuestros pecados, en nuestra inmundicia. Y Él nos apartó en Cristo, nos hizo santos, como decíamos. ¿Pero para qué? Para que seamos santos, o sea, para que nos santifiquemos. Seamos limpios de todas aquellas cosas en las que vivíamos antes. Esto es un asunto muy importante para Dios, Él sea un pueblo que sea diferente a todos los demás pueblos. O sea, que el cristiano tendría que ser diferente a aquellos que no son cristianos. No es que nos queramos mejores. Significa que porque Dios, que es santo, me llamó a ser santo, yo debería andar de una manera que lo agrade, en santidad. Segunda de Timoteo 1:9, porque también lo dice el Nuevo Testamento, dice, ¿quién nos salvó? Y llamó con llamamiento santo. O sea, Jesús nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Como decíamos, es por gracia, no por lo que nosotros hiciéramos. Sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué propósito? Ser santos. Ser santificados. Nos llamó con un llamamiento santo, siendo pecadores, para que andemos por su gracia en santidad. Él siempre ha deseado un pueblo santo. Esa es su voluntad. Primera de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, y lo mismo que Dios decía en el Antiguo Testamento, dice Pedro, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. O sea, también es para la iglesia, mis hermanos. Dios siempre tuvo esto en su corazón, un pueblo que fuera santo, santificado. Ya somos santos en el Señor, debemos santificarnos. Pedro dice más adelante en el capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, Dios ya nos apartó, ya nos hizo una nación santa, ahora nos puso para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirables. Y entre otras cosas que deberíamos anunciar, entre las primeras prioridades que vienen a estar en las cosas que anunciamos con nuestra vida, es su santidad, a través de una vida santa. Porque una de las virtudes de Dios es que Él es santo. Entonces nosotros tenemos que vivir de manera santa, que anuncie su santidad. Entonces, mis hermanos, cuando no sepas si algo que vas a hacer está en la voluntad de Dios o no, o algo que tú piensas, o algo que desearías, tienes que medirlo con esto, mis hermanos. ¿Esto honra la santidad de Dios? ¿Esto me hace más santo, me santifica más, me lleva a ser más, a agradar más a Dios? Porque si no, está contra la voluntad de Dios. O sea que no, es la voluntad de Dios. Si esos pensamientos, si esas obras, si esos planes no honran al que nos llamó que es santo, no es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces con esa fórmula usted ya puede saber. Hermano, ¿eso es la voluntad de Dios? No hace falta que me pregunte, hermano. ¿Honra la santidad de Dios? ¿O no honra la santidad de Dios? Usted ya sabe. Entonces, aquello que pienso, aquello que hago. La santificación, aún así, como veníamos diciendo, es un proceso. Comienza cuando llegamos a ser hijos de Dios, pero avanza, mis hermanos, hasta el día que Cristo vuelva. O que usted muera, lo que pase primero, ¿no? La santidad de Dios tiene que ir avanzando en nuestra vida y abundar más y más. Ahora, siguiendo el apóstol, no para ahí. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Entonces, la voluntad de Dios revelada y clara para todos nosotros es que andemos en santidad. Esa es la voluntad general de Dios. Un pueblo santo que se santifica. Pero eso también se ve en una vida en asuntos específicos. Entonces el apóstol Pablo ahora va a pasar de la generalidad de que hay que ser un pueblo santo a asuntos particulares con los que estaban luchando los tesalonicenses para llegar a crecer en la santidad que Dios demanda de ellos. ¿Y qué es esa parte específica? Dice que os abstengáis de inmoralidad sexual. En Reina Valera dice fornicación. En griego es la palabra porneia. Esa palabra porneia se usa para designar todo tipo de pecado sexual, no solamente la fornicación, que es sexo fuera del matrimonio. O sea que eso incluye todo tipo de actividad sexual ilícita, prohibida por Dios, tales como fornicación, que es eso fuera del matrimonio, adulterio, alguien que es casado, que tiene sexo con alguien que no es su esposo o su esposa, homosexualismo, incesto, todo tipo de desviación sexual aberrante. Para más información, véase Levíticos capítulo 18. Hay una lista ahí de lo que es pornella. Todo tipo de pecado sexual ahí nombrado. Entonces quería abstenerse, huir el creyente o apartarse de todos estos tipos de inmoralidad sexual. Todo tipo de asunto que vaya contra la santidad de Dios. Ahora, ¿por qué Pablo y sus compañeros hacen este énfasis? Ellos podrían hablar, bueno, de la santificación en la familia, la santificación en el hogar, la santificación en el trabajo, la santificación en la iglesia, tantos temas que para hablar de la santificación, tantas áreas, ¿no? Dejar la mentira, dejar la borrachera, dejar el chisme, muchas cosas en las cuales crecer en santidad. Y tiene que ver mucho con el contexto en que estaban los tesalonicenses. En la cultura greco-romana de la época que rodeaba a los tesalonicenses, era profundamente inmoral en el área sexual. Era normal los templos paganos con prostitutas rituales, donde la gente padrona a sus dioses y se acostaba con prostitutas sacerdotisas que a eso se dedicaban. Era normal pensar, como aquí les parafraseo la frase de los filósofos de la época, que el amante era para los placeres, la prostituta para las necesidades diarias y la esposa para tener descendencia. Así pensaban los filósofos de la época. Así pensaba la gente que estudiaba en las universidades de los tesalonicenses. Entonces no es raro el apóstol se ponga a hablarles específicamente con cosas que los rodeaban, ¿no? Cuando vemos la carta a los romanos en el capítulo 1, vemos lo depravada que era esa sociedad, ¿no? Ahí sí, como habían dejado el uso natural de la mujer o del hombre para encenderse en lascivia unos con otros, ¿no? Contra la naturaleza. Era muy normal. En fin, era una cultura llena de promiscuidad, llena de tentaciones, y de ahí venían aquellos que ahora estaban en Cristo. De esa sociedad. Muchos de ellos seguramente en su pasado era normal haber estado con prostitutas, haber ido a fornicar para adorar a sus dioses, haber tenido concubinas, haber sido a todo tipo de depravación sexual. Y no crean que ya se convirtieron y al día siguiente, mejor dicho, eso era lo más fácil de dejar. Muchos venían de una vida así. Toda su vida esclavizados a este pecado. Y tienen que crecer. Ahora, mis hermanos, interesante que nuestra época no es diferente. Nosotros venimos de un tiempo donde, aunque en Occidente la cultura, por así llamarlo, cristiana, había impregnado la sociedad y había cierta moralidad, de ahí para acá, en los últimos 60 años, venimos en un tiempo de depravación muy parecido al de esa época, otra vez peor. Entonces también esto nos habla mucho a nosotros, porque estamos en un pueblo muy parecido. El pueblo que nos rodea, mis hermanos, es muy parecido y muchos vienen de esas mismas tentaciones, esas mismas luchas. No tenemos templos llenos de prostitutas como en aquella época, pero ciertamente, mis hermanos, estamos ante una sociedad que idolatra el sexo, tanto más que en ese contexto, adulterio, prostitución, fornicación, pornografía, homosexualismo y toda clase de pecado sexual se ha hecho extremadamente abundante en nuestra sociedad. Y mucho de nuestro tiempo viene de ese trasfondo, ¿no? ¿Y cuál es la voluntad de Dios para nosotros y para todos aquellos que vengan de tal situación, cosas tengáis de inmoralidad sexual? Que seamos limpios de todo eso. Abstenerse es decir, no que nos restringamos a nosotros mismos de tales prácticas. La Reina Valera dice apartarse. ¿Cómo cuando viene un tren, mi hermano, lo va a atropellar? ¿Qué tiene que hacer usted? Apartarse, hermano. La inmoralidad sexual viene con toda para hacernos caer, para llevarnos esclavizados. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues salir no de su camino. No se ponga a luchar ahí porque el tren lo va a arrollar. ¿Quién le va a ganar un tren? Nadie, hermano. Ponga su carro, ponga lo que usted quiera y se lo va a llevar. Sí, el pecado sexual. Pablo dice a Timoteo, hay que huir de las tentaciones juveniles. Pablo dice, no te pongas a luchar, huye, Timoteo, de las pasiones juveniles. Haz como hizo José, sal corriendo. José fue muy íntegro, fue muy sabio, fue muy usado por Dios. Pero cuando vino a tentarlo en esa área, salió corriendo, dejó su ropa ahí, corrió. Porque cualquiera podría caer. Rey David cayó, Salomón cayó. Sansón cayó, el hombre más fuerte. Cualquiera puede caer. Sea rey, sea el hombre más fuerte, sea un profeta, cualquiera. Entonces, ¿algo qué? Hay que abstenerse, tanto en pensamientos como en hechos. No es un asunto solamente de lo que hacemos, porque también hay tentaciones de lo que pensamos. Acordémonos cuando hace poco estudiamos el Sermón del Monte, ¿no? En el capítulo 5, el Señor Jesús advertía que no solamente el que se acuesta con otra, sino también el que lo maquina en su mente. Que ve una mujer y dice, para codiciarla, ya pecó con ella en su corazón. Pero hay tentaciones que vienen a nuestra mente, a nuestro corazón y también físicamente. ¿Y qué tenemos que hacer? Abstenernos, restringirnos, tener dominio propio. Ahora, en los versos del 4 al 6, nos va a dejar más claro este asunto. Dice el versículo 4. O sea, ¿cómo es eso de abstenerse de inmoralidad sexual? Entonces el apóstol Pablo va a hablar tres asuntos principales. Dice, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Ahora, yo sé que en muchas traducciones, como la Reina Valera dice, cada uno tenga a su esposa, ¿no? En santificación y honor. La palabra ahí en griego utilizada tiene que ver con un instrumento como un vaso y no como una persona. Ahora, muchos hermanos, basados en lo que Pedro dice, por ejemplo, que la mujer es un vaso más frágil, y otro pasaje de la Biblia, tomando eso, dicen que se refería al matrimonio. Realmente, por el contexto, no tenemos razón para pensar que solamente se refiere al matrimonio, sino como vaso refiriéndose a su propio cuerpo, a su propia persona. Y eso también incluye el matrimonio. Incluye tanto el vaso de uno como la esposa. Incluye todo tipo de pecado sexual, o sea que va mucho más con el sentido del texto que estamos leyendo. Entonces sería mejor, como pone aquí la traducción, vaso. La NBI traduce cuerpo. Entonces, ¿cómo debemos tener nuestro cuerpo, nuestro propio cuerpo? En santificación y honor. Pero miren cómo comienza diciendo que cada uno, o sea, la responsabilidad en quién está. En cada uno de nosotros. No es otra persona que nos tiene que estar vigilando o diciendo cómo comportarnos. Cada creyente debería ser responsable sobre su propio cuerpo, ¿no? Sobre su propia vida sexual. Una cosa es ser responsable, otra cosa es que nadie, no quiero que nadie me diga nada. Ser responsable ya que yo sé cuidarme. Cuidarme en cómo usar mi cuerpo para honrar a Dios. De una manera santa. No en que yo hago lo que quiero con mi cuerpo. Entonces cada uno es responsable delante de Dios. Cada uno tiene que saber cómo usarlo de manera legítima. Dios creó el cuerpo, Dios creó el sexo y Dios puso reglas para proteger nuestras vidas y protegernos en el área sexual. Él puso el matrimonio como el cerco consagrado donde se desarrolla la vida sexual del ser humano y no fuera de él. Entonces, para alguien que tiene un trasfondo con muchas luchas en esta área, es algo que hay que considerar seriamente. Porque como venimos de una vida de repente de no haber aprendido más que a dar gusto a nuestros deleites, ahora tenemos que aprender a abstenernos, a refrenarnos, a usar nuestro cuerpo para la santidad, para agradar a Dios. ¿Eso qué requiere? Un ejercicio diario de negarnos a nosotros mismos, tomar decisiones sabias, huir de situaciones no sabias, insensatas. Alejarnos de ellas. Pero también tiene que ver mucho con la educación, mis hermanos. Porque fue nosotros que ya somos cristianos, pero tenemos también que pensar en nuestros hijos. Si nosotros no queremos que ellos crezcan y tengan las mismas luchas que nosotros tuvimos, porque tal vez no nos enseñaron cómo tomar dominio de nuestro cuerpo, nosotros tenemos que enseñarles a ellos. Porque si no, el mundo les va a enseñar. ¿No? Y Dios dice que nuestro cuerpo sea usado para santificación, un honor y no inmundicia, no para el pecado sexual. Entonces, muchas veces, mis hermanos, pensamos en santificación solamente como oración, como leer la palabra, reuniones de la iglesia, o ciertamente algunos lo ven como legalismo, pero muchas veces, mis hermanos, pensamos que tiene que ver poco con nuestro cuerpo, ¿no? ¿Cómo lo utilizamos? Hoy en día está una gran discusión, ¿qué hago con mi cuerpo? ¿Lo tatúo o no lo tatúo? ¿Es mi cuerpo? ¿No es el cuerpo del bebé? ¿Entonces lo aborto? Hay muchas discusiones sobre el cuerpo, ¿no? ¿Pero de quién es el cuerpo? ¿Y cómo debería ser usado para santificación? Romanos 6:12, si me acompañan, voy a leer unos versículos en Romanos 6. Porque ¿cómo ponemos nuestro cuerpo para que sea santificado? ¿Cómo lo usamos de manera legítima que agrade a Dios? Romanos 6:12, no se me duerman porque algunos ya los vi echando ojo. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus deseos o concupiscencias, como dice en Reina Valera. Ni tampoco presenten vuestros miembros, o sea, miembros de vuestro cuerpo, las manos, pies, ojos, todo, al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo a los romanos? Acordémonos que yo también venía de un trasfondo sexual muy pesado, muy terrible. Y dice, ustedes en el pasado usaban su cuerpo, sus miembros, sus manos, sus ojos, su mente, todo su ser para la inmundicia, para el pecado. Ahora están en Cristo Jesús, han resucitado en Cristo Jesús, murieron con Él, se levantaron los muertos con Él. Ahora usan esos mismos, el mismo cuerpo, sus mismos miembros con los que usan para fornicar, para pecar, para adulterar, para su idolatría, para la justicia. ¿Cómo santificamos nuestro cuerpo? ¿Cómo lo usamos de una manera apropiada? Porque hay que dejar de hacer lo malo, hay que abstenernos de fornicación, pero luego hay que hacer con él lo correcto, ponerlo a servir a Dios, ¿no? Es lo que debemos hacer. Más adelante en el versículo 19, ahí en el capítulo 6 de Romanos, también dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad. O sea, no, porque no entienden bien ahí en figurado, les voy a decir más claro. Dice, que así como para iniquidad, para maldad, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, al pecado sexual otra vez, y a la iniquidad, así ahora para santificación, o sea, aparte de la santificación, ¿cuál es? Presenten vuestros miembros para servir a la justicia. O sea, que esa santificación en la cual dice, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que se abstengan de pecado sexual, también tiene que ver con usar nuestro cuerpo ahora para la santificación. Usarlo de una manera pura, una manera que honre a Dios. Esa es la manera en que podemos crecer. También dice Romanos 12, más adelante en el versículo 1. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. O sea, por todo lo que habla del versículo 1 hasta el capítulo 12. Que Jesús dio su vida por nosotros, que nos libró de la ira venidera, que nos dio vida juntamente con Él, que nos dio su Espíritu Santo. Todo lo que Dios hizo con nosotros, por toda esa misericordia de Dios, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. ¿No? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora que por todo lo que Dios hizo por nosotros deberíamos presentar nuestra vida, pero también dice nuestro cuerpo, vuestros cuerpos como sacrificio vivo. O sea, Señor, mira, este es mi cuerpo, yo lo pongo a tu disposición para vivir de una manera santa y, como dice ahí, agradable a Dios. Que ese es vuestro culto, esa es vuestra adoración. Si quiere adorar a Dios, presente su cuerpo para adorarle, no solamente su boca cuando canta aquí con nosotros, no solamente las manos levantadas, también el área sexual. Todo nuestro cuerpo hay que ponerlo como un sacrificio vivo. Poner, ¿no?, nuestra sexualidad en el altar de la consagración. Su cuerpo tiene que estar puesto en ese altar como para ser un instrumento, ya no para el pecado, ya no para la inmoralidad sexual, sino para la santidad. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro servicio, para crecer en santificación. Versículo 5. Así es como hay que hacerlo. Ahora, aquí tenemos un contraste. ¿Cómo no hay que hacerlo? ¿Cómo no debería ser utilizado nuestro cuerpo? Dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles o los paganos que no conocen a Dios. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Es un contraste. Dice, pasión, el verbo patos en griego, quiere decir deseos incontrolables, sentimientos absorbentes, impulsos intensos. Concupiscencia, epitumias, se refiere a una ansia fuera de control, usualmente por algo ilegítimo o injusto. O sea que hay pasiones, hay deseos incontrolables, sentimientos absorbentes, impulsos intensos, que son desordenados, ilegítimos, injustos. De esa manera no hay que utilizar nuestro cuerpo o nuestra sexualidad. Andar en deseo, una pasión sin orden, sin dominio propio, sin ponerle límites, nos lleva a vivir como aquellos que no conocen a Dios, ¿no? Por eso tenemos serias dudas cuando alguien vive en fornicación y dice, soy cristiano y vivo con mi novio en unión libre. O está viviendo de una manera ilegítima, desordenada, dando riendas sueltas a sus deseos. No, yo soy cristiano toda mi vida, llevo 40 años siendo cristiano, sí, pero no me caso con mi esposa, ni me quiero casar. Raro, pues no encuentra casos así. Gente que no usa su cuerpo, su vida, para honrar a Dios, sino para entregarse a sus deseos. Los que no conocen a Dios piensan que somos como animales más evolucionados y que por lo tanto así debemos comportarnos, no sin control, sin restricción, de manera promiscua. Basta con mirar la educación sexual de nuestros queridos colegios, del gobierno, de nuestra época, enseñando a niños a masturbarse, a tener relaciones sexuales seguras, ¿no? Repartiendo métodos de planificación a niños y niñas de los 12 años o antes. Entonces no le están enseñando a controlar sus cuerpos, ni a santificarlos, ni a someterlos, ni a someter sus deseos, ni a esperar. Están enseñando, usted como un animalito no puede controlarse, entra en celo, necesita esto. Así piensa de nosotros la sociedad secularizada, el ser humano. Somos animales irracionales. No podemos controlarnos. Necesitamos ser cuidados por otros. Porque nosotros no podemos cuidarnos a nosotros mismos. Así es como piensa la sociedad. Así como piensan aquellos que no conocen a Dios. Entonces, y muchos también lo meten de eso en la mente de los cristianos. Que comienzan a pensar que no es tan malo andar de esa manera, ¿no? O sea, que hay de malo en la unión libre, que hay de malo en andar besando y acariciando a mi novio, a mi novia. Da igual, ¿no? Después de todo va a ser mi esposa cuando nos casemos. ¿Qué pasa si llevamos, no? Adelantando. Si uno se encuentra casos, gente que va pecando, dicen que son cristianos, no son capaces de esperar al matrimonio. Pero nosotros tenemos que andar en santificación y honor, y no como andan aquellos que no conocen a Dios, que no son capaces de controlar sus propios deseos. Porque Dios ya nos dio la vida de su Hijo para capacitarnos y andar de esa manera, mis hermanos. Y yo por el testimonio de eso, yo me casé a los 29, la única mujer que he besado es mi esposa. Y algunos dicen, no, que ya tengo 22, ya necesito, no sé qué, se están muriendo ahí. Como dicen, es control, dominio propio, pureza, porque sí se puede. Y no fui el único, hay muchos que han llegado al matrimonio en santidad, honrando a Dios con sus cuerpos, honrando a Dios con su sexualidad. Son pocos, deberían ser más. Nosotros tenemos que enseñar a la siguiente generación, que ellos no son animalitos. Son seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Y el cuerpo que Dios les ha dado es para honrarle, ¿no? Y más que ya somos cristianos, para santificarlo aún más, para honrar aún más a Dios. Él nos salvó por gracia y nos manda a andar de esta manera. Versículo 6. Y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto. Ahora, por el contexto, uno podría decir, ¿de qué está hablando aquí? ¿Cómo así en el asunto sexual que nadie peque o defraude a su hermano? Pues por el contexto de la época podría ser que alguno de ellos en el pasado fue, por ejemplo, prostituto. Y ahora había un hermano por ahí que lo sabía y quería como aprovecharse y acostarse con ella, pagarle. Pero seguía siendo prostituto. O tal vez algún hermano que había tenido muchas luchas en el pecado sexual y otro lo sabía y quería aprovecharse de ello para acostarse con él. Muy posiblemente ese es el contexto que encontramos aquí. Si alguno quisiera aprovecharse de otro hermano por su tendencia o debilidad del pasado, sacar ventaja, agraviar, pecar contra un hermano en esta área, mis hermanos, algo muy delicado, que no debería ocurrir entre creyentes. Es decir, que es un grave pecado usar un creyente para satisfacer mis propios deseos. Usar de un hermano, usar de una hermana para eso. Y sin embargo, se escuchan casos, ¿no? Se escuchan casos de personas en el ministerio pecando con otros, abusando de otros. Cristianos haciendo eso. Ayer leí una noticia, dije a mi esposa, una noticia secular, ni siquiera noticia cristiana. Decía, pastora dice estar endemoniada para justificar que le fue infiel a su esposo. Dijo, no, fue el demonio que me obligó a acostarme con fulano. Y hasta le perdonó, ¿no? Y usando su autoridad ella para acostarse con otro hermano y encima culpando al diablo. Todas estas cosas se dan. No por nada el apóstol lo advierte. Podría ser, por ejemplo, un novio cristiano que quiere aprovecharse de su novio. O al revés. Entonces, la cosa es no poner tropiezo a los hermanos. Porque, hermanos, ¿esto cómo podemos aplicarlo a nosotros, no? Porque, hermanos, es muy fácil poner tropiezos de maneras sutiles a los hermanos o hermanas que tienen luchas en esta área, por lo cual deberíamos andar de una manera sabia y santa unos con los otros. Pablo dice a Timoteo que debe andar, que tiene que comportarse con las jóvenes de manera pura. No levantando cosas que no había que levantar en las otras personas. Por eso, por ejemplo, los hermanos, varones, tienen que tener cuidado cómo hablan con las hermanas. No coqueteándoles, como lobos ahí. No como ilusionándolas, no buscando sacar provecho de ellas. Cuidando sus manos. Teniendo un trato puro con sus hermanas en Cristo. Porque más cosas uno ha visto en el servicio en estos años que tienen que hacernos pensar, hermanos, con mayor pureza. Con mayor pureza para guardar nuestras vidas para el Señor. Pero también las hermanas tienen que cuidarse y no ser tropiezo a sus hermanos. también cuidándose con el coqueteo sutil, con las miradas, cuidándose en la conducta para no buscar provocar a sus hermanos, cuidando cómo visten, ¿no? Pues a veces, no, es que yo me visto como yo quiero. Hermano, usted tiene que vestirse para agradar a Dios y para no buscar causarle tropiezo a nadie, ni a sus hermanos, ni a un incrédulo que está llegando aquí a visitarnos, ni a nadie. Los cristianos queremos vivir de la manera más pura. Cada rato mi esposa me muestra en Instagram vestidos hermosos, ropa elegante, económica y también no escotada. Y dice, ay, yo quisiera hacer una empresa y sacar ese tipo de ropa para las mujeres. Porque a veces vemos hermanas vistiendo muy mal. O a veces uno va a comprar y no hay nada. Porque el mundo, pues, no diseña ropa para el pudor o para la modestia, sino para mostrar. Teníamos que cuidarnos también en esos asuntos. Miren qué asunto tan serio. Esto no pone tropiezo a los hermanos en el área sexual o en cualquier área. Podríamos ver aquí el principio en Mateo 18, versículo 6 al 7. Mateo 18, 6 al 7. Acá el contexto es otro, pero está hablando de cristianos que ponen tropiezo a cristianos. Y si cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, no son los niños, son los cristianos, que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Y ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Jesús dice, si tú, aplicándolo a lo que estamos viendo, si tú eres capaz de poner tropiezo en cualquier área, pero por ejemplo lo que vemos hoy, el área sexual, a tu prójimo, a tu hermano, a tu hermana, a cualquiera, sería mejor que te agarres y te tires y te hundas en el medio del mar. Que acabes con tu vida ahí. ¿Qué hacer caer a otro hijo de Dios? Otra hija de Dios. Miren qué serio fue hacer tropezar a los hermanos. Y más serio ahora cuando veamos las razones que nos da Pablo para andar en santidad, agradando a Dios, que es el último punto, ¿no? Debemos vivir vidas que agradan a Dios, creciendo en santificación, porque es la voluntad de Dios, absteniéndonos de inmoralidad sexual, tanto nosotros, nuestras mentes, nuestro cuerpo, con nuestros hermanos, y no andando como aquellos que no conocen a Dios. ¿Por qué? Bueno, tres razones. Primera, Dios es vengador de estas cosas, ¿no? Segunda parte del versículo 6. Porque el Señor es vengador en todas estas cosas, ¿no? De no andar en santificación, de no tener dominio propio, de no guardarme en pureza sexual, de poner tropiezo a otros, de andar como los paganos que no conocen a Dios en esta área. De todo eso, Dios es vengador. Como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente. O sea, la instrucción vino con una advertencia. Me tienen que andar en santificación. Tienen que andar como agrada a Dios. Y se lo dijimos solemnemente. Cuidado porque Dios es vengador de todas estas cosas. Dios venga su santidad y la falta de santidad en su pueblo. Cuando los dos primeros hijos de Aarón insultaron la santidad de Dios, ofreciendo fuego extraño, salió fuego que los consumió a ellos. Y Dios dijo, eso es lo que yo le dije a Moisés, cuando yo dije que me santificaría en medio de ellos. Si nosotros no respetamos la santidad de Dios, Dios igual va a hacer que se respete su santidad. Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo. Y como el Espíritu de Dios es santo, cayeron muertos. Y Dios santificó su nombre en medio de su iglesia. Entonces, eso, mi hermano, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿no? Dice también Romanos 12, 19, no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Él es el vengador. Es el que finalmente tomará venganza o castigo contra aquellos que no guardan su santidad. La salvación es por gracia. Y su voluntad es que seamos santos. Y si no andamos en su voluntad, Él va a vengar su santidad. Esa desobediencia. Esa falta de una vida íntegra delante de Él. Los que piensan que esto es un consejo, que pueden seguir pecando, ¿no? Por ejemplo, en esta área sexual que estamos viendo hoy, se equivocan. Dios, mis hermanos, va a hacer que su santidad sea respetada. Y si eres hijo de Dios y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, Dios va a hacer que ese templo santo sea limpio. Tienen que limpiarte por fuego de la disciplina. Dios no va a dejar de su pueblo, su cuerpo, andar de esa manera. Dice también Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y los adúlteros, a los que pecan en el área sexual, los juzgará Dios. No se enoje porque un hermano le llame la atención en esa área. Preocúpese porque Dios lo va a juzgar en esa área si usted no anda en santidad. El hermano John MacArthur, hablando de las posibles consecuencias de esto, nos dice en su comentario: si un creyente participa de inmoralidad sexual, Dios es el vengador. Puede juzgar todo lo permitido, una o varias consecuencias que afecten a la vida del creyente. Por ejemplo, el resultado podría ser un matrimonio muy perjudiciado, acompañado por la pérdida de respeto y amor familiar. O sea, Dios acabe con nuestra reputación. El pecado puede llevar al divorcio. Porque, por ejemplo, también dijo que el que quiere divorciarse solo puede hacerlo por causa de pornella, o sea, pecados sexuales. También Dios puede castigar a una persona permitiendo que sufra enfermedades de transmisión sexual o aflicción física, o el pecado puede resultar en ausencia de bendición, en pruebas más allá del promedio, o incluso una muerte prematura. ¿No? Como dice también Pablo a los Corintios, porque muchos estaban pecando contra el Señor y tomando la fe del Señor indignamente, muchos estaban hasta muriendo. Con seguridad, dice el hermano, el pecado sexual en un creyente dará como resultado algún grado de pérdida en las recompensas eternas. Como también dice Pablo a los Corintios en el capítulo 3, cuando el Señor venga, todos tienen que comparecer ante el tribunal de Cristo. Los creyentes, ¿no? Los no creyentes ante el tribunal del juicio del trono blanco solo para ser condenados, pero los creyentes para ser disciplinados. Si alguno cree que porque los hermanos no se enteran o nadie sabe su pecado oculto y sexual va a salir impune, un día el Señor va a juzgar. Y nadie podrá escapar. Pues mejor andar en santidad como agrada a Dios ahora, y cuando Él se presente, como estudiamos la vez pasada, no tengamos nada de qué avergonzarnos. Segunda razón, porque Dios nos llamó a santificación, versículo 7. Uno, porque viene la venganza de Dios. Dos, porque Él nos llamó a santificación. Porque Dios nos ha llamado, no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Tercera vez en este estudio de hoy, en este capítulo, que Él usa la palabra santificación. Miren cómo es tan importante, cómo es un asunto tan principal en estos textos que vemos hoy. Entonces, Dios no nos llamó, no nos salvó para seguir en inmundicia o en depravación. Esa era la vida de muchos de nosotros antes de conocer a Cristo. Una vida de inmundicia, de pornografía, de ataduras sexuales. Para muchos esa era la vida antes de Cristo. Pero Él nos libertó del pecado para que ya no andemos en pecado. Ahora somos salvos por gracia y sabemos a qué nos llamó Dios. Nos salvó y nos llamó para que ahora andemos en santificación como le agrada. Saber este deseo llamado de Dios tiene que producir en nosotros un deseo mayor de crecer en santidad. Hermanos, no es fácil para una esposa, por ejemplo, que sabe que le gusta que a su marido que ella se arregle, se ponga sus aros, se peine, se maquille bonita. No es fácil para ella arreglarse para su esposo. No es fácil para un esposo que venía de ser un soltero, que andaba en camiseta todo el día y en pantalones anchos, ahora por amor a su esposa, andar de una manera pulcra, más elegante. ¿Te ve? ¿Te has visto los solteros cuando se casan? ¿Cómo cambian? ¿No? ¿Viste el mejor? Sí. El otro día decía que la hermana Diana que yo vestía como un hippie antes de casarme con Daniela. Bueno, gracias al Señor ya no. Entonces, pero eso es fácil. ¿Por qué es fácil para un matrimonio? Porque hay amor de por medio, ¿no? Así debería ser, mis hermanos, la novia de Cristo, su iglesia, para su esposo, para su esposo que viene. Deberíamos, por amor a Él, desear arreglarnos, sacar toda inmundicia, todo pecado de nuestras vidas, porque vamos a encontrarnos con nuestro amado y dulce Salvador. Porque queremos agradarle, que cuando nos vea, no haya nada desagradable que diga, ay, que vea pecado en nosotros, ¿no? ¿A quién le gusta que la gente lo mire así? ¿No te diste cuenta que tienes algo ahí entre los dientes? Pecado sexual o alguna cosa en nuestra vida. No queremos que el Señor vea eso cuando venga, ¿no? Queremos que nos vea limpio, sin mancha. Entonces ese deseo de agradar a Dios porque lo amamos, tiene que obrar en nosotros, porque Él nos amó primero y nosotros en amor a Él deseamos responder, agradándole en santidad. Entonces tenemos un llamado al cual responder. Él nos llamó, sean santos, vengan a mí en santidad. Ahora tenemos que ir hacia Él de esa manera, prepararnos, arreglarnos para recibirles de manera santa. Y último, tercero, ¿no? Dios, porque Dios es vengador, porque nos llamó a santidad y deseamos responder ese llamado. Y tercero, Dios nos dio su Espíritu Santo, versículo 8. Por consiguiente, el que rechaza esto, no rechaza al hombre, sino al Espíritu al Dios que os da su Espíritu Santo. Entonces, cuando rechazamos el llamado a la santidad de Dios, Él nos llama, sean santos, y nosotros decimos, no quiero, ¿no? Que rechaza ese llamado, esa vida que agrada a Dios, no desecha a los ancianos, no desecha al predicador, no desecha a Pablo y sus compañeros, desecha a Dios mismo que nos dio un Espíritu Santo para vivir en santidad. Espera que si somos el templo de su Espíritu Santo, seamos un templo santo. Primero a los Corintios 3:16 dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Hay cristianos que no saben que son templo de Dios. Quieren hacer con su cuerpo lo que quieran. No saben que no se pertenecen a ellos mismos. Si usted fue comprado con la sangre de Cristo, usted y yo, mis hermanos, ya no nos pertenecemos. Pertenecemos a otro. Y ahora tenemos un huésped que es santo. Y como dice Spurgeon, no esperes ser lleno del Espíritu Santo si tienes allá en el sótano de tus pensamientos hospedado al diablo. No se puede. Es una morada santa, mis hermanos, santa. Dios nos dio su Espíritu Santo y ese Espíritu Santo debería llevarnos a vivir de esa manera. Entonces, concluyendo, no podemos tener una vida que agrada a Dios viviendo nuestras propias pasiones, nuestros propios deseos, desordenados en nuestra carne. La vida que agrada a Dios es un caminar continuo que crece y abunda en santidad por medio de una santificación progresiva. Debemos abstenernos, tomar control de nuestros cuerpos, someternos en obediencia a Dios de manera voluntaria, alegre y por amor. Como también dice 1 Corintios 9:26. Así que, yo que de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo describe su vida cristiana. Él sabía a qué Dios lo había llamado, a una vida de santidad y una vida también del ministerio. Y decía, yo por causa de esta vida a la que soy llamado, no corro, no ando, no vivo de cualquier manera. Peleo contra mí mismo. Dice, tomo dominio de mi cuerpo. Dice, golpeo mi propio cuerpo. No es que se le daba masoquismo, ¿no? Ahora como Semana Santa, que por el pecado andan todos flagelándose por la calle, crucificándose a sí mismos. Ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que crucifiquemos, pero la carne. Como dice Gálatas, que los que han muerto juntamente con Cristo han crucificado la carne y sus pasiones en la cruz. Esa es la vida que vivía el apóstol Pablo. Pablo comprendía que él debía someter su cuerpo y llevarlo a la obediencia a Dios. Y somos exhortados de aquella misma manera a vivir nosotros. La escritura es que yo no puedo, es que el pecado sucede es muy fuerte, que eso fue una tentación muy fuerte en mi pasado. Dice Romanos 7 que Pablo pensaba que se sentía miserable. Porque él quería hacer una cosa, pero hacía otra. Él quería vivir para agradar a Dios, pero terminaba viviendo de una forma que era contrario a lo que agrada a Dios. Pero el bendito versículo, si me equivoco, 2 o 3, de Romanos 8, que dice, pero el Espíritu de vida en Cristo me libertó de la ley del pecado y de la muerte. Mis hermanos, si usted es hijo de Dios, el Espíritu Santo, que acabamos de leer, que vino a morar en nosotros, y por lo cual deberíamos vivir en santidad, no fue decir, vive en santidad porque está mi Espíritu en ti, sino porque está su Espíritu en ti, puedes vivir en santidad, de una manera que agrade y honre al que te salvó. Entonces, que el Señor nos ayude. Dice más, porque en Dios hay libertad. Hay poder para liberar a todos los que están esclavizados por la pornografía, por la depravación sexual. Aún por el homosexualismo, Dios puede dar libertad a aquellos que ponen su fe en Él y viven para agradarle por la capacidad que les ha dado en su Espíritu Santo. Y si tú aún no conoces a Dios y te das cuenta que estás esclavizado, tienes que arrepentirte y poner tu fe en Jesucristo, porque solo puede ser libre el que es hecho libre por el Hijo de Dios.